Bueno, tenemos participación del auditorio en el arranque de esta tercera hora del informativo. Se comunica José Suárez para decir que a dónde puede ir a tirar una poda de un árbol que él hizo en lo personal. O sea, no participó a la autoridad municipal, entonces quiere saber cómo se deshace de la basura forestal.
Claro, yo donde tengo entendido, en el DEAN tienen un vivero donde reciben también residuo forestal. Nada más si lo que piden es que usted lo lleve. Es cuestión de decirle qué colonia vive, que solicite el apoyo y ellos le reciben en el residuo forestal, pero hay que dejarlo en las instalaciones.
Fernando Campo dice: hoy día del abogado es tiempo de reflexionar. Es necesario reformar al Poder Judicial de la Federación porque no hay día que jueces no amparen a delincuentes. Raquel Ruiz, por su parte, menciona que cortaron muchas hojas de palma, hay hojarasca y como está un auto abandonado, hay basura. Tengo miedo al dengue por tantos zancudos. Lo reporta en la colonia El Tapatío, en López Mateo número 488, entre Gómez Farías y Cristóbal Colón.
Bien, en la participación del auditorio a través del chat, damos salida también a algunos de sus mensajes. Dice aquí: bonita efeméride, muy interesante toda su información. Espero que tengan oportunidad de desayunar, pues han trabajado mucho. Dice: saludos a sus colaboradores y abogados que nos escuchan todos los días.
Muchas gracias.
Muy bien.
Gracias por los saludos.
Acá nos dice otro de los mensajes. Esa mujer, Claudia Delgadillo, ¿por qué cree que Jalisco queremos a Morena si ella qué historial tiene? Nada más porque es del partido que gobernó el terco del presidente, son igual que él, y ¿quién paga su terquedad? Pues el pueblo. Esa señora, que no se desanime, si no ganó ya tendrá la edad del presidente de la República para que gane. Dicen que ellos son buenos y honestos, y quien los sostuvo toda su vida, el PRI, dice la señora Mariluna, es lo que dice en su comentario, y que debería ser presidente el señor Abel Altamirano. Ese sí es un gran hombre, es lo que nos dice en su mensaje. Y por otro lado dice: la dictadura ya la tenemos desde el 18, solo que los chairos no se han dado cuenta, es lo que también dice esta mañana Jesús Arreola. Bueno, es parte de los mensajes.
Bien, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Le adelantamos que tendremos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias una conversación con Braulio González. Él es consultor en comunicación política. Presentó su libro El Show del Escándalo Político, la estrategia del poder en la era transmedia. Quédese con nosotros. Si usted tiene interés de participar en esta plática, bienvenida a su participación. Ya sabe que es a través de las líneas telefónicas y también la cuenta de WhatsApp. Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que destaca este viernes la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Persiste en Tonalá riesgo de explosión.
El Informador.
Arroyos Garabato y Seco, los más peligrosos.
Milenio Jalisco.
Narco engancha a migrantes con visas laborales para Estados Unidos y Canadá.
Diario NTR Guadalajara.
Registran 2,930 casas en peligro por lluvias.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Cuerpos de emergencia continúan la búsqueda del adolescente cuya camioneta fue arrastrada por el arroyo El Garabato el miércoles. El operativo se amplió hasta la presa de Las Pintas. Zapopan promete apoyos para los afectados por la lluvia de este miércoles en el municipio, principalmente para las familias de la colonia Villas Perisur. El municipio de Tonalá presentará una denuncia contra quien resulte responsable por la fuga de combustible que desde hace 5 días se registra en el drenaje de Coyula. Inicia el proceso de revisión de los paquetes electorales de los comicios de Guadalajara marcados con 0 votos. La UDG rinde homenaje de cuerpo presente al exrector Enrique Alfaro Anguiano, lo califica como un defensor de la Casa de Estudios. Preparan una renovación de los planes de estudios del Sistema de Educación Media Superior de la UDG. Se prevé que el sábado sean aprobados los cambios. Un hombre de 64 años dedicado a los gallos fue asesinado a puñaladas por 4 hombres dentro de un domicilio en la colonia Santa Rosa de Tonalá. El cadáver de un hombre fue encontrado en un canal pluvial del fraccionamiento Hacienda Santa Fe en Tlajomulco. La víctima estaba envuelta en bolsas negras y amarrada con un lazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana de viernes al doctor Roberto Castellán, quien nos presenta su comentario del libro y la lectura. Adelante, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, muchas gracias. Espero tengas un buen viernes tú y el auditorio. También, por supuesto, un muy buen fin de semana. Hoy quiero hablar sobre un libro de Peter Sloterdijk que se llama Hacer hablar al cielo, la religión como teopoesía, la edición es de Ciruela del 2022, la edición original es del 2020. Peter Sloterdijk, un filósofo contemporáneo, nace en Alemania en 1947. Es un estudioso de Heidegger, Arendt, Jacques Derrida y Foucault. Autor de más de 30 libros, entre los que podemos destacar El pensador en escena sobre Nietzsche, Esferas 1, 2 y 3, o primera, segunda y tercera, sobre la mejora de la buena vida, Ira y tiempo, entre otros muchos. Podemos decir sin ninguna duda que es uno de los filósofos contemporáneos más importantes. Es un filósofo, desde mi muy personal punto de vista, de lectura imprescindible en estos tiempos que son tiempos de muy faltos de reflexión, tiempos muy pragmáticos en donde pues prevalece la inmediatez de la acción frente a la temporalidad que larga que puede tener la reflexión. Él es un autor brillante, complejo también, es crítico y a mí me gusta mucho que destruye muchas certezas o, digamos, siempre está combatiendo las certezas que nos pueden llevar a, pues, inclusive a formas de fanatismo, ¿no? Cuando uno se construye una certeza que uno piensa que es muy sólida, a veces la lleva a rangos exagerados y se convierte uno en fanático de esa certeza. En este caso, con Sloterdijk y su tipo de pensamiento, su forma de pensamiento, perdón, no se trata de profundizar en la comprensión o en lo ya comprendido o en lo que se cree comprendido, sino en complicar precisamente la certeza de la comprensión. ¿Qué es lo que hemos comprendido? ¿Qué estamos entendiendo? ¿Por qué tenemos tanta certeza de que eso que entendemos es lo válido, lo cierto? Así es, ¿no? Hablar al cielo, la religión como teopoesía, es un libro sobre cómo la palabra de los dioses se colocó al alcance del oído humano. O mejor dicho, le hacemos pregunta, ¿cómo sucedió esto que los dioses lograron comunicarse con los humanos? Y los humanos siempre buscan o intentan comunicarse con los dioses. Es una invitación a la reflexión sobre el lenguaje sagrado por fuera de la teología o por fuera del lenguaje de lo teológico. La religión como teopoesía, los lenguajes en que los dioses se manifiestan, es un lenguaje poético. Es distinto al lenguaje común porque expresa necesidades diferentes y también, por supuesto, es distinto al lenguaje teológico que parte de precisamente de estas certezas. ¿Cómo se construye un lenguaje para que el cielo y sus habitantes se expresen y nosotros podamos comprenderlo, establecer y comprenderlos y que ellos puedan establecer una comunicación que nos permita vivir en el mundo de abajo de la tierra, pero a la vez escuchar la voz de los dioses allá en lo alto, en el cielo? También en este libro pues se desglosa cómo los dioses aparecían en la tierra, de qué manera se expresaban y cuál era su necesidad de bajar para hablarnos de cerca y por qué lo hacían. Para comprenderlos, el ser humano se ha valido de mecanismos, máquinas y formas arquitectónicas y corporales que son también otra expresión de la poesía. De alguna manera, los poetas son partícipes de este lenguaje, un lenguaje religioso envuelto en el misterio. El lenguaje poético, por supuesto, el lenguaje que emplea la poesía, todas estas formas metafóricas de entender al mundo, se convierte en buena medida también en teología. Y la teología puede extender la voz de los dioses o de Dios a los paganos. Es un libro muy interesante, muy recomendable. No es sencillo de leer, pero es un libro tampoco muy, muy complejo. Es Peter Sloterdijk, el autor. El título del libro es Hacer hablar al cielo, la religión como teopoesía. La editorial editorial es Ciruela del 2022. Ese es mi comentario para este viernes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Roberto Castelán. Muy agradable su comentario. Le agradecemos, por supuesto, la recomendación como todos los viernes. Muy amable. Gracias.
Hasta luego, Víctor. Un abrazo. Gracias.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Por cierto que esta mañana, hablando de libros, queremos enviarle un saludo fraterno al doctor Jesús Ignacio Barajas Gaitán. Él estuvo de visita hace unos minutos en las instalaciones de Radio Metrópoli para entregar un par de libros a sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes. El libro que él escribe se titula Una aventura por la Sierra de Chihuahua en el Chepe. El doctor pues nos hace una narrativa en estas páginas de cómo fue esta aventura por este recorrido turístico en la zona de Chihuahua, la Barranca del Cobre, la Sierra Rarámuri. Y pues vale la pena darle una leída porque es su visión personal y es como él lo encuentra, lo vive con su familia y te invita a conocer este lugar.
Que allá alguna vez platicamos, ¿te acuerdas que platicamos sobre el viaje del Chepe? Es uno de los deseos que tenemos ahí palomeados, ojalá que algún día se nos haga hacer este recorrido.
Así es, porque fíjese que tiene mucha razón lo que dice la contraportada del libro del doctor Jesús Ignacio Barajas Gaitán. Viajar es invertir en la construcción de los mejores recuerdos, es patrocinar las experiencias que se cuelgan en los balcones del alma. Cada lugar nos encuentra, nos descubre en una versión personal que no nos era desconocida. Es la conciencia que salta de gusto al descubrirse en nuestros escenarios, estreno de sabores y paisajes, encuentros con otros distintos, pero esencialmente iguales, todos peregrinos en el mismo viaje. El mundo que somos, cada uno sale al encuentro de otros mundos con escenarios que refrescan la realidad personal. Para eso se vive, para sorprenderse, dice. Entonces, pues vale la pena. El libro es pequeño, es, digamos, de fácil lectura y tiene pues estas anécdotas y este recorrido de lo que vivió el doctor. Así que gracias por darse el tiempo de venir hasta acá y compartirnos su trabajo editorial.
Muchas gracias, doctor, por el libro. Vamos a hacer una pausa, 8:26. Ya le habíamos adelantado que tendríamos esta mañana una conversación con Braulio González. Él es consultor en comunicación política y presenta un libro que se llama El Show del Escándalo Político, la estrategia del poder en la era transmedia. Después del corte regresamos con más información.
Bien, vamos a la información local. Queda pendiente el segundo reporte de José Luis Escamilla. Está listo en la línea telefónica, sí, ya lo escuchamos. Adelante, José Luis.
Gracias, Víctor. Gris, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, les platicaba en mi primer reporte de esas dos personas que fueron asesinadas a balazos anoche en el cruce de Paseo de los Virreyes y Naciones Unidas. Dos hombres que viajaban a bordo de una camioneta pico. Bueno, la información más reciente es que uno de ellos traía una identificación que lo acreditaba como coronel en retiro del ejército mexicano, un militar en retiro que aparentemente hacía funciones de escolta. Lo que también es una confirmación es que él contaba como con dos registros previos por escandalizar bajo el efecto de embriagantes y por portación de armas de fuego, mientras que de la otra víctima no hay antecedentes. Comentarles también por otra parte, compañeros, que en esos momentos hay un reporte de tres personas atacadas a balazos en el municipio de La Chona, de Encarnación de Díaz, Felicidad y Concordia, en la colonia España de Encarnación de Díaz, municipio de la región Altos Norte, donde continúan registrándose hechos violentos, desafortunadamente, en diferentes partes de la zona del estado de la zona norte de Jalisco. También comentarles, compañeros, que en estos momentos hay un reporte que se está confirmando de un cuerpo embolsado en el cruce de Luis Páez y Corregidora en el municipio de Guadalajara. Y ya para terminar este reporte, compañeros, comentarles también sobre lo que ocurrió con esta detención de una banda dedicada al secuestro. Y esta información me parece que es útil para que en caso de que hubiera personas que pudieran haber sido víctimas de este grupo, lo puedan reportar y puedan acudir a la Fiscalía del Estado para engrosar las carpetas de investigación. Resulta que el pasado 28 de junio, en la colonia Lomas del Camichín de Tonalá, varios hombres armados se llevaron por la fuerza a un sujeto, se lo llevan, lo mantienen en una casa de la colonia El Mirador de Tlaquepaque y a la familia le pedían 5 millones de pesos como rescate. Se hace una labor de investigación por parte de la fiscalía y en esa casa se logra liberar a la víctima y detener a Jesús Adrián T., y a José Antonio F. Los dos fueron detenidos, además de que la víctima fue liberada. Luego, el 12 de junio, hubo otro secuestro en la colonia Colinas de Santa Cruz, en Tonalá, donde otra persona fue privada de la libertad y por ella se pedían 5 millones de pesos. En esos acontecimientos fue detenido Eduardo Daniel B. y días después Luis Antonio M. y Crescencio T. Finalmente, estos cinco hombres se les aseguran las dos camionetas que utilizaban para plagiar a sus víctimas y se les asegura un arma de fuego. Las otras personas detenidas, compañeros, están ya en la página web de notisistema.com con la intención de que si alguien fue víctima de algún secuestro y considera que estos sujetos fueron los causantes, bueno, se puede acudir a la fiscalía, denunciarlos y que se fortalezca la carpeta de investigación y que no puedan ser liberados con prontitud. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias, José Luis. José Luis Jiménez Castro, listo en la otra línea telefónica. Adelante, Huicho, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Es viernes, porque usted no se ha dado cuenta. Mañana chocolatera o cafetera aquí en la zona metropolitana. Bueno, les recuerdo que el próximo domingo concluye la semana del árbol de bosque urbano de Ixtla. Como ustedes recordarán, el pasado lunes, en nuestras oficinas de Avenida México 3150, Ondas de Alegría y Bosque Urbano de Extra, estuvieron dando en adopción arbolitos, muchos arbolitos. Tan es así que se acabaron antes de tiempo, mucha gente se quedó chiflando la loma. Pero bueno, eso no es problema, porque el domingo, próximo domingo, en el Vallejo Minerva, todos los arbolitos que usted quiera, bueno, creo siempre cuando haya un registro de eso, pero todos los arbolitos que usted quiera, se podrá llevar a casa en esta adopción. De hecho, el proyecto es que sean 50,000 arbolitos adoptados tan solo en una semana, de lunes al próximo domingo. Así lo confirma Abigail Ruiz Parra del Departamento de Educación Ambiental de Bosque Urbano de Extra. Escuchemos.
Meta ambiciosa, pero que seguramente con el apoyo de todos ustedes y con la correcta información, para que pongan sus arbolitos, seguramente lo podríamos lograr.
¿Cuántos arbolitos van a...?
50,000 árboles en toda la semana, fíjate. Entonces, por favor, ayúdennos, investiguen, revisen cuáles son los espacios que les queda cercano, un camellón, una banqueta, y ayúdennos a reforestar la ciudad. Ahora, el festejo culminará en un concierto para amenizar el evento y toda nuestra semana, como lo hicimos el año pasado. Cada año ya tenemos esta parte de hacer una semana del árbol con muchas actividades. Vamos a contribuir al disfrute de los asistentes y promover la participación con actividades recreativas, y es un evento que va a tener espacio en el marco de la vía recreativa. Entonces, este domingo de 9 a 2 de la tarde ahí en la vía recreativa a la altura de la Minerva, vamos a tener concierto y vamos a tener adopción de arbolitos para que se vengan a adoptar su árbol. Vamos a tener estas especies y algunas otras más, vamos a tener variedad. Entonces, si adoptan hoy, también pasen el domingo a ver si hay otra especie que les interesa, a escuchar la música. Vamos a tener 4 bandas, toda la familia súper invitada. Entonces, es una idea de que se vengan a hacer ejercicio, que se vengan con su perro, con su bicicleta, a dar la vuelta, pasar un domingo padre, a escuchar la música y a que adopten sus arbolitos.
Muy bien.
Ahí está lo que comenta Abigail Ruiz, Parro del Departamento de Educación Ambiental de Bosque Urbano de Extra, próximo domingo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Váyase usted a la Minerva y ahí va a adoptar el arbolito. Solamente tiene que llevar una credencial de lector. Habrá música de rock, habrá música de banda, habrá música de cumbia, que tanto gusta Víctor Monterrentería. Así que bueno, señoras y señores, pásensela bien. Eso es lo que va a ocurrir el próximo domingo. Ya vieron, por cierto, qué bonito está el cielo de Guadalajara. Las nubes, hagan de cuenta que son como algodones, ¿sí? Nubes estilo algodones, se ve muy bonito hoy el cielo de Guadalajara, una mañana nublada la de este viernes aquí en la ciudad. Víctor Gris, de reporte, muchas gracias. Buenos días.
Gracias, José Luis. Pues afortunado tú que andas en la calle, nosotros todavía no podemos salir a ver, pero a ver si cuando terminemos nos toca todavía ver ese cielo que señalas. Gracias, Huicho.
Hasta luego, muchas gracias.
Muy buenos días.
Bien, hacemos una pausa, regresamos a la conversación que le hemos adelantado, a la que le invitamos a que participe. Se trata de una conversación con Braulio González, consultor en comunicación política. Le reitero, hace algunos días presentó su libro El Show del Escándalo Político, la estrategia del poder en la era transmedia. ¿De qué se trata? Nos lo comparte después de la pausa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, comenzamos la plática tras bambalinas, pero ya tenemos el gusto de saludar en los micrófonos a Braulio González, consultor en comunicación política, quien presenta su libro El Show del Escándalo Político, la estrategia del poder en la era transmedia. ¿De qué se trata, Braulio? Primeramente, enhorabuena por este libro. Nos platicabas que en 20 años no se había escrito un libro de estas características. Preséntanoslo, por favor, al auditorio. Ya sabe que usted está invitado precisamente a participar con esta lectura.
Muchas gracias, Grisela. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Ciertamente, bueno, El Shock del Escándalo Político es un libro, pues, trabajado a lo largo de ya de 3-4 años aproximadamente, pero meditado a lo largo ya de mucho tiempo. El libro, quizás, que trabaja sobre el tema del escándalo político, fue escrito por John Thompson hace aproximadamente unos 23 años, quizás, y él establece allí que existen tres criterios de escándalo en la política, que es sexo, pudor y poder. Pero, ya iba yo a cantar la canción. Sexo, poder y dinero. Pero realmente los escándalos alcanzan 8 niveles de fracción dentro de la política, lo cual significa que el problema es todavía mucho más denso de lo que originalmente se había pensado, ¿no? La política, pues, tiene una narrativa de escándalos cotidiana frecuente, que es narrada no solamente a través de los medios de comunicación, sino, pues, es narrada por todas las personas que estamos atentos a las noticias, en redes sociales, en nuestras conversaciones cotidianas, y no es que nazcan de parte de los medios, ni de los periodistas, ni de la gente, sino, pues, nace en la política como tal, ¿no? Son esas transgresiones que hacen los políticos durante el ejercicio de su trabajo, de sus campañas electorales, de sus participaciones en la vida pública, y que rompen algún valor, alguna promesa que ellos habían establecido, que se hace público, y eso finalmente, pues, contrasta contra lo que la gente esperaba de ellos. ¿Eso es un problema para la política o es solamente un problema de reputación? Es un dilema, pues, que el libro también trabaja. Pero la verdad de las cosas es que la vida pública necesita que exista confianza en los políticos. Y cuando los políticos traicionan esa confianza, esa ruptura, cuando su reputación se desquebraja por algún comportamiento que se hace público, que se hace sonoro, que indigna a la gente, pues en ese momento hay un problema. No solamente para el personaje en lo personal, en su familia, en sus negocios, en su reputación, sino, pues, para la sociedad en lo general. Ha habido casos en los que, pues, gobiernos han colapsado por escándalos individuales, en que proyectos políticos no salen adelante. Ha habido casos en que campañas electorales no se logran por un comportamiento específico, o que buenos proyectos no pueden salir adelante, ¿no? Uh-huh. Porque ocurre que el escándalo le sucede a todos los políticos. No importa si ese político es bueno, si es malo, si es de izquierda, si es de derecha, si es autoritario, si es populista. No importa si es eficiente, si está preparado o no. Realmente le ocurre a todos los políticos el escándalo. Y realmente no se ha visto este tema del escándalo como un problema serio que en la política tiene que resolverse desde la estrategia de la comunicación y de la política misma.
Por ejemplo, hablábamos tras bambalinas, un escándalo es en el que se ha visto involucrado Donald Trump, por ejemplo, o en su caso Clinton, pero hay diferencia con una crisis como la que tuvo Maynes después de que se le cayó este escenario con un saldo de 9 muertos. Platícanos, ¿cuáles son los elementos del escándalo en la vida política?
Claro, mira, la política y el gobierno está lleno de escándalos, de crisis todo el tiempo, primeramente, ¿no? Y las crisis hay, pues, crisis económicas, crisis de salud, crisis de educación, crisis ambientales, desastres naturales, que obviamente cuando estas suceden, trastocan la vida cotidiana de un gobierno, de una ciudad, de una población, y afecta institucionalmente y afecta masivamente. Un escándalo ciertamente es una crisis de la política, pero tiene diferencias con esta otra gama de crisis, porque el escándalo ocurre en el contexto personal del político o de la política, ¿no? Ocurre en su vida, no solamente en su vida íntima, que a veces es donde decimos, bueno, si es un escándalo siempre es de carácter sexual, ¿no? O íntimo, personal. Pues no necesariamente hay escándalos de corrupción, hay escándalos de comportamiento público, hay escándalos que tienen que ver con negocios malogrados, con lo que ocurre con los familiares en la vida personal, en las decisiones que toman los familiares, y que quizás el político, pues, no tiene directamente nada que ver, pero también lo absorbe. Estas crisis personales, individuales, que se hacen públicas, pues evidentemente afectan a los políticos, porque los políticos, pues, si bien se argumenta que tienen derecho a la privacidad, hombre, y sí deberían de tenerlo, pero en la realidad es que no sucede así. Ese es un buen deseo, pero en la realidad no es así. La gente está pendiente de ellos. Uh-huh. Ellos han puesto su vida un poco a la visibilidad de todos, y eso pues los pone también en zona de peligro, ¿no?
Justo por eso lo sitúas en la era transmedia, ¿no? Porque a diferencia de hace unos 20, 30 años, que solamente era lo que le llamaban el periodicazo, hoy lo que hagas está en todas partes, ¿no?
Totalmente. Este tema, esta idea de la era transmedia, que a lo mejor puede sonar un poquito dogmático, técnico, académico para todos, pues significa el hecho de que estamos expuestos a una gran cantidad de medios de comunicación. Este tema de la era transmedia, pues prácticamente se ha detonado desde la Edad Media con la creación de la imprenta, y a partir de entonces, hasta la fecha, pues cada vez tenemos más medios de comunicación. Pero mira, mi libro está impreso, uh-huh, ¿no? Sí, es decir, seguimos con la imprenta de Gutenberg, claro. toda evolución en medio de todo esto, ¿no? Pero también tenemos obviamente la radio, como en este momento, tenemos obviamente la vida digital, tenemos las plataformas, tenemos la televisión, tenemos las conversaciones cotidianas, ya todos producimos en nuestras propias redes, nos comunicamos de muchas maneras. Eso significa que el mensaje y que la comunicación se transforma de muchas formas, y no solamente a través de un medio como ocurría en el pasado, ¿no? Que había pues la imprenta y básicamente, o cualquiera que se nos pueda ocurrir. Eso es transmedia, que evidentemente un escándalo cuando ocurre en el espacio público, lo conversamos en todos lados, explota, no solamente ocurre en un medio, sino explota en todos los demás, se conversa, se dispersa, se comenta por diversos personajes, se crean memes. Y eso hace que el escándalo pueda tener un tratamiento estratégico en la política diferente. Y este libro habla mucho de esta parte.
¿Y hacia dónde, Braulio, llevas esta conversación? ¿Es una especie de asesoría a los políticos o los comunicadores? ¿Cómo lo has dividido? ¿Cómo lo investigaste?
Bueno, mira, yo me dedico a la consultoría política y tengo muchos años en esto. Y evidentemente he visto el escándalo muchas veces alrededor y fuera de. Todos los días platicamos de escándalos, ¿no? Todo el tiempo estamos platicando de eso en la política. Y muchas veces falta como un norte que permita saber cómo entender el problema. Yo le llamo el elefante en la sala de la política, ¿no? Que todo el mundo sabe que está presente, pero nadie quiere hablar de él. Y que nos agobia, nos absorbe, nos involucra, porque pues la conversación social sobre la política es generalmente sobre el drama de la política, no sobre las nuevas noticias, las buenas noticias. Entonces, bueno, darle una conducción en este libro, a mí me parece una responsabilidad profesional hacerlo, por supuesto, de alguna manera una aportación obviamente a la política misma, para que lo lean los políticos, está hecho, para que lo lean los colegas comunicadores, en la academia, en el periodismo, en la consultoría política, en donde quiera que este libro pueda ser de utilidad para entender el fenómeno del escándalo y cómo tratarlo, ¿no? Porque me parece que es una enfermedad de la política, desde luego, ¿no? Que hay que revisar y que hay que entender. De cuando en cuando se publican algunos libros negros en la política, obviamente toda proporción guardada, pues tienes el Príncipe de Maquiavelo, tienes las 48 leyes de poder de Robert Greene, tienes el Arte de la Guerra de Sun Tzu. Este libro, obviamente, toda proporción guardada, no aspiro a compararme con esos clásicos, pero de alguna manera borda este tipo de temáticas en donde, bueno, busca colaborar y contribuir a mejores gestiones dentro del poder, ¿no?
Braulio, ¿los políticos solamente se ven afectados por los escándalos o se benefician también de ellos?
Pues es que eso depende de la estrategia. Esa es una muy buena pregunta, Víctor, porque ciertamente no, un escándalo no necesariamente es el fin de la carrera de un político. Pero depende de cómo se gestione, no de cómo se trate. Porque el foco del asunto no está tanto en las características del escándalo, sino en cómo se trate, cómo se trabaje. Hablábamos hace unos minutos de Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Donald Trump, pues prácticamente ha pasado por todas estas categorías de escándalo y sigue vivo, y es posible que vuelva a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Oye, pero ha pasado por corrupción, por escándalos sexuales, por escándalos de negocios, etcétera. Bueno, pues sí, ha pasado por todo eso, por de comportamiento público, misoginia, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, la gente votó por él sabiendo que era así. Uh-huh. Y cuando tienes una figura política que es así, digamos, de contrastar los valores, de ser irreverente ante un electorado, y el electorado lo acepta así y vota por él, pues es difícil que vuelva a pagar el costo, porque ya lo pagó dentro de la campaña y la gente lo está aceptando así. Uh-huh. Es diferente cuando tienes un político que ha venido vendiendo virtudes a lo largo del tiempo y se traiciona a sí mismo con algún escándalo. Ese lo paga más caro.
Oye, veo también dentro de tu libro que hablas de la estrategia evasiva, y es muy notorio en estas administraciones últimas, sobre todo en la estatal, que los políticos optan por guardar silencio, quedarse callados, desaparecer o incluso regañar o silenciar a la prensa por porque creen que eso aviva más el escándalo. ¿Qué tiene que hacer tanto la prensa como la ciudadanía para que el político rinda cuentas? Porque al final de cuentas, pues el escándalo tiene que tener una explicación y la crisis tiene que también tener una solución.
Bueno, hay diversas, el libro refiere de 5 niveles de estrategias. Esa es una, la evasiva, hay manipulativas, hay contestatarias, hay negativas, hay varias estrategias que a lo largo del tiempo se han venido manejando. A ver, el tema es obviamente contribuir a la construcción de una opinión pública. Eso no hay manera de dejar esa responsabilidad de lado de parte de todos. Desde luego no hay una responsabilidad por parte de los gobiernos, de los políticos, de los medios de comunicación, de las audiencias, de todos, para estar tratando de forjar un criterio crítico ante la política todo el tiempo, ¿no? Lo peor que nos puede pasar como ciudadanos es ser fanáticos de los políticos, ¿no? Eso sería terrible, porque estamos renunciando a nuestro criterio, a nuestro sentido común. Entonces creo que siempre tenemos que tener una actitud crítica como ciudadanos ante lo que sucede en la política, ¿no? Porque pues los excesos de confianza pueden causarnos como sociedad graves daños, ¿no? Y claro, en esa forma de construir una ciudadanía mucho más integrada, más consciente, más crítica, pues también estamos exigiendo a nuestros gobiernos que tengan esa capacidad de dar resultados, ¿no? Hay andamiajes, obviamente, y estructuras dentro de los gobiernos que los obligan a ser transparentes, a rendir cuentas, etcétera, ¿no? Eso no nos da una garantía absoluta de nada, pero bueno, son elementos que nos deben de sumar, pues, para tener una opinión pública mucho más informada.
Barablio, ¿y qué casos en específico consideras que manejaron bien el escándalo? Decías que un escándalo no necesariamente es la tumba de un político.
Sí, bueno, mira, este libro tiene 200 casos transversalmente bordados, ¿no? Los vas a ver ahí. Es un libro que se lee con esa agilidad, porque bueno, estás viendo este tipo de cosas. Hay quien ha perdido la presidencia de su país por un chocolate, ¿no? Pero a ver, por comprar un chocolate con la tarjeta de crédito, esto sucedió en Noruega, ¿sí? Uh-huh. Por comprar con la tarjeta de crédito del Estado un chocolate, un Toblerone, Gol. Pero hay otros casos,
para comprarse el chocolate,
exactamente,
¿no?
Exactamente, y eso no se le perdonó, y bueno, esta persona que tenía la posibilidad de llegar a la presidencia de su país no llegó. Mira, el impacto del escándalo tiene que ver con lo que ocurre en cada país y con el esquema de valores de cada sociedad. El COVID, por ejemplo, esta pandemia que vivimos hace unos años, fue muy diferente el impacto que tuvo en cada lugar, porque el único que perdió el trabajo fue Boris Johnson, Reino Unido, pero muchos otros políticos fueron a otras fiestas y se divirtieron y salieron de vacaciones, etcétera, y no pagaron el costo. Odebrecht es otro caso, ¿no? Que es un escándalo de corrupción muy extendido, alcanzó 12 países. Bueno, en Perú, Alan García se metió un balazo, ¿no? Pero en otros países hay impunidad, ¿no? En otros países, en Brasil, Lula da Silva está gobernando a pesar de haber estado involucrado, ¿no? En otros países ni siquiera se ha procesado. Es decir, la manera en cómo en cada país y en cada región un mismo escándalo tiene un impacto es diferente, porque depende del contexto, no de las condiciones. Entonces eso hace difícil también eventualmente entender cuáles son las consecuencias finales que para un político puede tener un escándalo. Para uno de ellos sí representa la tumba política, para otros representa oportunidades de desarrollo, ¿no?
En tu libro también mencionas el caso Justin Trudeau, cuando se le intenta vincular como hijo de Fidel Castro.
De Fidel Castro,
¿no?
Es correcto.
Y lo querían afectar cercano a la campaña electoral y logra salir bien librado también.
Sí, es una fake news, hombre, que genera mucha conversación social. Uh-huh. A veces es las fake news cómo nos absorben energía como sociedad. En el caso de Justin Trudeau en Canadá le ocurrió esto, ¿no? Se rumoró que él era hijo de Fidel Castro, porque su papá, que también fue primer ministro, alguna vez se tomó una fotografía con Fidel Castro en la isla, iba Trudeau, iba la mamá de Trudeau, y al tiempo pues el parecido físico entre los personajes generó ahí una especulación de que podía ser hijo de Fidel Castro. En fin, lo desmintió, ¿no? Hay varios escándalos así, que digamos pueden ser incluso hasta divertidos. Pero bueno, generan conversación pública, nos ocupan páginas de periódicos, megabytes en redes sociales, minutos en la radio, minutos en la televisión, y que nos absorben y nos llevan por rutas diferentes, ¿no? Y pues tiempo de conversación social, como estos casos que hemos comentado, ¿no? Justin Trudeau, de hecho, vivió también un escándalo muy muy peculiar cuando, ya siendo primer ministro, se supo de unas fotografías que se tomó durante la preparatoria en donde él estaba vestido de Aladino con la cara pintada de negro, ¿no? Esto, Esto pues fue un escándalo fuerte porque contradijo pues la lo que Trudeau había vendido toda la vida, ¿no? De tolerancia y, e inclusión.
Uh-huh. Y lo señalaron por criticar, digamos, a la comunidad musulmana, ¿no? Por burlarse de los musulmanes.
De alguna forma sí, por estigmatizar, ¿no? Uh-huh. Por estigmatizar y bueno, pues ahí este seccionar. Y él, bueno, él venía del activismo, construyendo su liderazgo a partir de allí. Cuando esto ocurre, sí le costó políticamente muy caro, ¿no? Sin duda, ¿eh? Sí. Ha sobrevivido.
¿Ha cambiado la sociedad lo que le perdona a los políticos y lo que no? ¿Han cambiado los políticos?
Han cambiado, sí, hemos cambiado todo, seguramente. Obviamente, pues la narrativa de la política establece la manera en cómo se conocen las cosas, pero bueno, a ver, hay el nivel de tolerancia de una sociedad con relación a las transgresiones del poder determina también las consecuencias, ¿no? Hay hoy, por ejemplo, pues las sociedades son más tolerantes a la corrupción, tristemente, Griselda, ¿no? Entonces, sí. Bueno, políticos que vemos caer en corrupción, hijos de políticos haciendo negocios, metidos en los negocios del gobierno, hoy no resulta un escándalo porque existe una gran tolerancia de parte de pues de grupos de pues de seguidores de ciertos políticos que están dispuestos a perdonar ese tipo de cosas o a no querer verlo, ¿no? Entonces esa tolerancia a ciertas cuestiones, ese ceder en ciertos valores que antes eran importantes, pues ha venido obviamente resquebrajando mucho el poder que el escándalo tiene para ser un transformador de la política, porque el escándalo tiene un sentido social, por increíble que parezca, ¿no? Que es evidentemente pues mostrar a los políticos, evidenciarlos, y eso pues tratar de impulsar a que existan mejores condiciones en la política.
Pero sí debemos también de advertir que se trata en algunos casos de estrategia del propio gobernante para que esto se vaya normalizando. Es decir, si al gobernante, sea presidente, gobernador o presidente municipal, se le cuestiona por un acto de corrupción y te contesta ¿y qué tiene eso de malo? Se generaliza la idea de que pues aquí no hay nada malo, ¿no?
Claro, sí, exactamente, se instalan nuevas perspectivas sobre la vida, ¿no? Y sobre los valores, que son buenos en la política o deberían de ser aceptados, ¿no? O corrupción solamente para algunos y para otros no. Empieza a haber ese tipo de seccionamientos que son manipulaciones obviamente discursivas en la política, ¿no? Y bueno, pues hay quien cae y bueno, eso fractura evidentemente la democracia y nuestra capacidad de razonamiento.
Te preguntaba si hemos cambiado políticos y sociedad en términos generales porque José Luis Ramírez tiene la idea de que la política es una basura de la actividad humana.
Pues, hombre, a ver, la política siempre va a ser una cuestión polémica, toda la vida va a ser así. Así ha sido en el pasado, así es ahora, así va a ser en el futuro. Es constantemente polémico el tema de la política. Que es el camino que como seres humanos hemos decidido para ver cómo solucionamos los problemas entre todos, ¿no? Entonces, la política siempre, todo el tiempo va a estar hablando de problemas. Eso es normal porque una de las razones por las cuales existe la política es que es porque existen problemas sociales que tenemos que atender. Entonces, el político siempre está tratando de temas de seguridad, de falta de servicios, temas de falta de educación, temas de salud, etcétera. El político está siempre en esa zona de peligro. Hablando de problemas todo el tiempo, entonces bueno, pues si un político habla de problemas se le vincula con eso. Si encima de eso el político pues cae en imprudencias, en escándalos, en crisis de estas características, agrava evidentemente las circunstancias, ¿no? Entonces bueno, yo entiendo la posición de José Luis en lo que plantea. Sí, ciertamente pues la política va a estar generando este tipo de narrativas y historias constantemente. Ese es el territorio, de ahí la importancia pues de la estrategia. Uh-huh. Y pues la importancia obviamente de que como ciudadanos tengamos criterios diferentes para apreciarla y estemos participando, que eso también es parte de, ¿no?
Braulio González, ¿dónde encontramos El Shock del Escándalo Político, el libro? ¿Dónde estará disponible?
En Amazon, ahí lo vas a encontrar, está en Amazon disponible, ahí lo pueden buscar, lo pueden rastrear, lo pueden pedir y les llega a su casa, y yo espero que quien lo lea lo disfrute mucho y lo comente. Es un libro que sí puede ser polémico, de hecho es parte de este libro, sin duda, busca eso, despertar esa conciencia social, pues contribuir a esta discusión, ¿no? Contribuir como una herramienta también, por supuesto, para la política, para la academia, que entremos a este tema, ¿no? Que dejemos de evadirlo, pues, porque creo que es un tema que tenemos que revisar de manera frontal cómo se aborda, cómo se revisa, cómo lo tratamos, y bueno, aquí hay una ruta precisamente que busca contribuir en ello.
Muy bien, y te vamos a comprometer a regresar para analizar la figura política del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ha sido un gran comunicador, manipulador, ¿sí?
Sí, sí.
Con mentiras a la población también, pero sí, la gente le cree a ciegas. Entonces, es, digamos, un elemento de comunicación digno de analizar.
Sí, lo analizaremos con todo gusto, con toda sobriedad, que esto es importante, sí, decirlo, sí, sí. No es un tema de fanatismo ni de filias y fobias, pero con todo gusto, claro que sí, entramos a analizar la figura del presidente.
Y mucho éxito con, claro, sí, este libro.
Gracias, Griselda, muchas gracias, Víctor.
Gracias, Braulio.
Braulio González, consultor en comunicación política, autor del show del escándalo político, La estrategia del poder en la era transmedia. Muchas gracias.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
De esta forma concluimos el programa esta semana y le agradecemos habernos acompañado. Lo esperamos el próximo lunes.
El próximo lunes, pásela bien, que descanse.